La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos en la escena virtual. Osvaldo Andreoli le abra acá con la eficaz colaboración técnica de Ricardo Piñero. Hemos iniciado con estos compases, con esta música de Alberto Ginastera, ubicándonos en nuestro panorama musical, el panorama musical argentino. Estoy tratando ahora de realizar una comunicación, un contacto con Mauricio Charbonnier, que es un compositor, pianista y gestor cultural argentino, director artístico y fundador de varios programas para la difusión de la nueva música y, en este caso, con una mira en Argentina como en Latinoamérica. Por eso, las obras de Mauricio Charbonnier se han interpretado alrededor del mundo. Y yo tengo varios datos aquí para agregar. Vamos a difundir la música de Charbonnier en próximos programas, particularmente cuando con más tiempo, cuando dediquemos específicamente a la escucha musical. Es muy interesante estar en contacto en este momento con Mauricio Charbonnier. Buenas tardes, un gusto esta participación en la escena virtual.
Hola Osvaldo, bueno, muchas gracias por esta invitación y saludo a toda la audiencia de Radio Amadeus. Muy contento de estar aquí en tu programa.
Sí, sí, la verdad que hacía un tiempo que yo tenía esta intención de conversar, de enterarnos un poco de este panorama musical, de esta recorrida, de esta actividad, porque hay una actividad que en este caso, en el caso de Charbonnier, es bastante, bastante intensa, y yo he tenido oportunidad de participar hace menos de un mes, si no me equivoco, en la presentación de un disco que ha sido realizado con una iniciativa donde participa justamente como factotum Charbonnier.
Sí, Osvaldo, bueno, hablamos de Impresiones sobre Buenos Aires. Este es el tercer disco que vengo realizando en relación a trabajos compositivos, mostrando un poco el panorama de compositores latinoamericanos, pero en este caso, este último disco de compositores y compositoras argentinos. Y bueno, la idea del disco fue, obviamente, que cada compositor y compositora pudiera escribir una obra dedicada a la ciudad de Buenos Aires, dentro del marco estético que cada uno quisiera darle, y a partir de ahí reunir tres generaciones de compositores y compositoras en este disco, que bueno, creo que es por la multiplicidad de lenguajes y por la variedad también generacional que incorpora en el ámbito de los compositores y las compositoras, creo que es una novedad, ¿no?
Así es, y es un acercamiento también a una faceta creativa no frecuente, porque lo que se necesita precisamente es encontrar estas maneras de ubicar un incentivo, una escucha, como yo le interpreté en la presentación de ese disco. Me llamó la atención su concepto, ¿no? La necesidad de tomarse tiempos de escucha, el factor de darse ese momento que no solo es gratificante, sino que es un placer estético, que es salir de lo inmediato, ¿no?, de la cotidianeidad, encontrar esos momentos, esto que se va perdiendo la costumbre. Yo le escuché decir algo así, si no me equivoco.
Sí, el hecho de poder tener un espacio para la escucha, en el caso de la actividad artística, es muy importante, porque por supuesto el arte es un gran refugio para el alma y además también nos conecta con nuestro costado emocional, ¿no? Y la práctica de la escucha nos hace mejores personas en sociedad, ¿no? Tanto para interactuar con ese otro, como también para mirar el mundo de una manera más sensible, ¿no?
Ajá, sí, hay una muy variada faceta creativa en Charbonnier, aspectos que noto que ha trabajado de manera amplia. Por ejemplo, el concierto para violín y orquesta, Humanidad. Hay un caso aquí donde aparece también Eduard Sadori, que estaba presente como violinista en la presentación del disco, ¿no? Cuando se dio esta reunión tan cálida en la sala Astor Piazzolla del conservatorio, y noto también que hay una relación importante desde el punto de vista musical, ¿no?, con intérpretes de jerarquía, como es el caso del concierto para violín y orquesta Humanidad. Porque el llamarse Humanidad ya nos resulta tocante, ¿no? A uno le despierta inmediatamente una serie de asociaciones. Al escuchar la música también aparece esto. ¿Y en qué circunstancias? ¿Cómo fue que aparece esta inspiración como para realizar este concierto para violín y orquesta?
Bueno, es muy cierto lo que decís, Osvaldo. En este punto, el concierto, por supuesto, tiene muchas aristas, ¿no? En principio, el trabajo colaborativo con Edu Asadori es ya de varios años. El concierto lo escribí para ella, tiene la dedicatoria. Y el concierto fue una comisión que me realizó la Filarmónica de Río Negro en la dirección del maestro Martín Fraile, al cual también le dediqué la obra. Fue una comisión para realizar una obra concertante para violín y orquesta. Y en ese punto a mí lo que me envolvió la relación con el título, ¿no?, Humanidad, es que en este caso el violín funciona como una suerte de mensajero y el concierto termina siendo el viaje de la vida, ¿no? Humanidad en el sentido más profundo de cómo vivimos en sociedad y cuáles son las cosas que nos van pasando a lo largo de la vida. Cada uno de los movimientos se relaciona a una etapa y cada uno, por supuesto, puede darle la significación que le resulte en relación al contenido emocional, pero mi idea inicial era ese, era un viaje a través de todas las cuestiones que van ocurriendo en una sociedad y en una humanidad, ¿no?
Uh-huh. Y desde el punto de vista, hay varios movimientos. Yo tengo acá el primer movimiento, que dura 9 minutos. Como en la audición que tenemos en este momento, no nos va a alcanzar el tiempo. Por eso yo digo, voy a dedicarle la música de Charbonnier a la persona que escucha en próximos programas. Vamos a ir variando estas circunstancias, pero permite al mismo tiempo que nos adentremos en ese clima, en ese inicio del concierto, si me permite, Mauricio.
Cómo no, un gran placer. Thank you.
escuchamos el primer movimiento del concierto para violín y orquesta Humanidad de Mauricio Charbonnier. En este caso está dedicado a Edward Sadori y Martin Fraile Milstein, que era la solista que escuchábamos recién, esa violinista excepcional, y también el director que participó en esta grabación el día 24 de noviembre de 2023 con la Orquesta Sinfónica de Santa Fe. Y estamos acá en contacto con el compositor que precisamente nos estaba comunicando hace unos momentos el sentido, el significado, ese patos que escuchamos en Humanidad. Así que esta impresión que nos queda, que queda al adentrarse en el clima, en esa imaginación, en ese mundo musical propio, nos introduce también en formas que tienen que ver con estilos, como puede ser el neorromanticismo, ¿verdad? ¿Mauricio?
Sí, ciertamente, Osvaldo. Mi lenguaje es un retorno al movimiento romántico, pero por supuesto con una mirada actual. Trabajar nuevamente con las estructuras formales que se utilizaban en el siglo XIX, el formato concierto. Este es un concierto bien romántico, ¿no? Con así la es. Característica de el violín con mucha ornamentación melódica y, por supuesto, una armonía muy, muy colorida, una orquestación grande también, bien romántica, con maderas y metales en el estilo branciano, digamos. Entonces, bueno, mi propuesta es, por supuesto, dentro de la mirada de una persona que vive en este tiempo, volver a recuperar esas músicas que llegan realmente al alma, ¿no? A la profundidad del corazón, uh-huh. Sin demasiada especulación intelectual y sin tampoco utilizar lenguajes un poco más contemporáneos, ¿no? Sino un lenguaje más bien tradicional, pero por supuesto con la frescura de una persona en este hoy, ¿no? En este presente.
Así es, así es. Yo quiero aclarar que estamos escuchando la palabra de un compositor cuyas obras se han estrenado en importantes teatros, en festivales internacionales, encargos para orquestas de Europa y América Latina, y que posee un catálogo integrado por piezas de cámara, vocales, sinfónicas y concertantes. Por eso hay que aclarar que algunas de sus obras han sido grabadas por solistas argentinos e internacionales, y en países como Bélgica, Brasil, Chile, Italia, Portugal, España, Austria, Grecia, Cuba, México, Estados Unidos y Ecuador. Estoy aquí entonces compartiendo este momento con usted, la persona que está escuchando, aquellas que están enviando mensajes, y yo creo que esa relación con Brahms recién mencionó, ¿verdad?
Sí, bueno, Brahms es un compositor que he estudiado mucho, al igual que Liszt, al igual que toda la escuela rusa, por supuesto, Rachmaninoff, Scriabin. Bueno, son compositores que uno visita y que, por supuesto, realmente admira, ¿no? Son inspiradores y que siempre han tenido dentro de su mirada particular, cada uno con su estética, esta relación con el romanticismo, ¿no?
Uh-huh. Por eso seguramente estaba con cara de emoción o de satisfacción Ricardo Piñero, que es un admirador de Brahms. Y recién estábamos escuchando este momento musical en este clima, introduciéndonos en el mundo creativo, el mundo artístico de un compositor argentino muy activo, y en esta eclosión que nosotros tenemos actualmente, generacional, aparecen distintas facetas, estilos, hay formas musicales variadas. ¿Cómo se manifiesta en este disco que estábamos mencionando anteriormente? Porque allí aparece también Amanda Guerreño, por ejemplo, con aspectos donde de repente hay elementos atonales, otras formas que nos dan un panorama abierto, pero aquí en el disco que habíamos mencionado, esta producción que nos introduce en compositores contemporáneos argentinos, hay dos de Charbonnier, Evocaciones sobre Buenos Aires y Los pájaros negros. En el caso de Evocaciones sobre Buenos Aires, aquí aparece el estilo que mencionábamos antes, la característica romántica o neorromántica, y la melancolía, la tristeza que puede caracterizar a la ciudad, a nuestra gran ciudad, ¿no? Y por eso hay referencias al tango, pero también Evocaciones impresionistas, una mirada particular, personal, y donde aparece nuevamente esta solista austrohúngara, Edua Sadori, y el pianista Mariano Manzanelli.
Manzanelli, sí.
Manzanelli, exactamente. Y sí, uno piensa en cómo se percibe, cómo se introduce en el propio espíritu un clima, el clima de una ciudad, y que da lugar a diferentes enfoques. Lo mismo que pasa con la poesía. Grandes poetas han dedicado a una ciudad determinada o a un paisaje determinado poemas que son muy diferentes. Son el mismo, pero muy diferentes. Por eso es interesante encontrar la personalidad que se manifiesta en estas composiciones. Es algo que a mí me llamó la atención por la diversidad y al mismo tiempo la evocación de una ciudad que a veces nos aterra y que amamos, como decía un poco Borges. Pero en el caso de Charbonnier, en realidad yo pienso que está muy presente ese espíritu. Hay una unidad, ¿no? En otras composiciones yo escucho, acá quién sabe, porque está la relación, un cierto rasgo de tango, posiblemente.
Sí, ciertamente, bueno, nuestra ciudad que amamos, por supuesto, yo he vivido toda mi vida acá en Buenos Aires, y más allá de que siempre surgen posibilidades para que uno pueda desplazarse a otro país, bueno, amamos la Argentina y esta ciudad tan cultural, tan inquietante, por momentos estresante, por supuesto, porque la ciudad es muy muy álgida, pero también tiene toda esa figura que vos describías, ¿no? En este punto de la melancolía, la nostalgia, los edificios, la forma que tenemos los argentinos de transitar nuestra ciudad. Y en este punto, sí, el tango, ¿no? Ese ritmo tan característico. Yo quise evocarlo porque no soy un especialista en el género, entonces yo soy un músico académico, y quise evocarlo para poder tener, por supuesto, esta particularidad y este regalo a la ciudad. Pero bueno, es una música muy nocturnal, por momentos un poco onírica, y sí, nostálgica, melancólica, dramática, como somos los argentinos, ¿no?
Así es. Y bueno, escuchamos, tenemos estos 5 minutos que siguen inmediatos para disfrutar de estas Evocaciones sobre Buenos Aires de Charbonnier, con el violín de Edua Sadori y el piano de Mariano Manzanelli, esta obra que estábamos comentando recién con el compositor, aquí que está presente virtualmente para algunos. Nosotros tenemos esa presencia, y siempre con la idea de la radio como un teatro de la mente. En este momento un teatro musical de la mente. con este clima romántico en esta tarde de Buenos Aires y con una evocación, evocaciones sobre Buenos Aires de Mauricio Charbonnier, estamos transcurriendo este momento aquí en la escena virtual, en Radio Amadeus. Usted sintoniza FM 91.1, Radio Amadeus. Y con este saludo que le estoy brindando, gracias, gracias por los mensajes, con esta obra que escuchábamos recién, estamos en una evocación de un paisaje ciudadano, un paisaje interior también, el paisaje artístico, eso que pasa por la emoción, el sentimiento, es la manera de sentir de particular, personal, propia, también intransferible de algún modo, pero que al mismo tiempo tiene esos puntos de contacto que permite la comunicación artística. Gracias por estar aquí con nosotros, Mauricio, en esta tarde, conversando unas palabras, algo que vamos a continuar seguramente, próximamente, en base también a la actividad y a los proyectos inmediatos. ¿Cuáles son?
Gracias, Osvaldo. La verdad que estoy muy agradecido y honrado de estar aquí en tu programa. Realmente un momento muy especial para mí. Y contarte que, bueno, lo próximo que se viene, ahora en junio, son dos conciertos que me dan mucha alegría. El primero de ellos va a ser la segunda semana de junio, que viajo para la provincia de San Juan para reponer, casualmente, este concierto para violín y orquesta, con un director español que viene de visita, Jerónimo Casteló, en los 50 años de la Orquesta Sinfónica de San Juan, lo cual va a ser algo fantástico también, ahí en el auditorio Juan Victoria, que es precioso, bellísimo. Y después la semana siguiente viajo para Bariloche para trabajar con una directora brasileña, la maestra Cintia Aliretti, donde voy a estrenar una pastoral para flauta traversa y orquesta. El solista va a ser Leonardo Spelsini, solista de la Filarmónica de Río Negro, orquesta con la cual vamos a realizar el concierto en un fantástico paisaje de Bariloche. Así que, bueno, estoy inmensamente feliz de poder recorrer el país y de seguir compartiendo la música con todo el público.
Así es, muy amable. Gracias por habernos atendido hoy y de participar, de estar en este contacto que permite introducirnos en estos mundos particulares y al mismo tiempo públicos que significan el arte argentino, el arte musical contemporáneo, con las miradas propias, únicas de un artista, y al mismo tiempo es una forma de contar, de percibir, de sentir, una sensibilidad que se abre a la participación común. Por eso, nuevamente, muchas gracias, Mauricio Charbonnier, y vamos a estar en contacto próximamente, por favor.
Muchas gracias, Osvaldo, y cuando gusten, para mí ha sido un placer. Un saludo a toda la audiencia y nos vemos muy pronto.
Nos vemos muy pronto. Gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto. Aquí en la escena virtual, porque ahora, en este último cuarto de hora de la audición de este martes, estamos en la búsqueda de un contacto, de una comunicación prometida con una soprano que está en vigencia, no solo en ascenso, y sí, sigue, porque no hay límite de dimensión para el que está dispuesto a crecer. Eso lo decía Paul Éluard, un poeta francés. No hay límite de dimensión para quien está dispuesto a crecer. Y Jacqueline Olivieri es justamente la soprano que nos había prometido estar presente aquí en la escena virtual. Vamos a estar escuchando como forma de integrarnos un momento a su música, su canto, sus interpretaciones, lo que ha significado esta semana una eclosión. En estos días una eclosión, un entusiasmo, es lo que nos ha conferido el arte del canto de Jacqueline Alivieri. Gracias por participar aquí en la escena virtual. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad, yo estaba haciendo un comentario pensando en esto que ha significado a través de tu carrera, de toda tu experiencia, que no es poca, realmente tenés un catálogo importante, algo que significa para nosotros un material fantástico para indagar, para escuchar tu actividad que es internacional y que al mismo tiempo ahora, en este momento, significó en esta semana un momento de impulso dentro del panorama del Teatro Colón, porque el público, la crítica, los espectadores, los auditores estuvieron mencionándote todo el tiempo. Yo creo que eso te dará un poco de barullo en el oído.
La verdad que sí, fue una semana de muchísimas repercusiones. La verdad que no esperaba tanto y sí fue un poquito abrumador en el mejor de los aspectos, por supuesto, pero realmente no lo esperaba, así que bueno, recibir no solo cariño desde dentro del teatro mismo, desde los colegas, los técnicos, la gente del coro, el personal directivo del teatro, como también del público. La verdad que esta semana he recibido hasta correos electrónicos, por todos los medios sabidos y por haber recibido cariño y muestras de reconocimiento, que la verdad que hasta el día de hoy me tienen súper emocionada.
Ajá, y claro, yo estaba en estos momentos recordando que en pocos días pude apreciar cualidades interpretativas, artísticas muy, muy especiales en el canto de Jacques Livieri, porque no solo en el personaje Liu, un personaje que es la contrapartida desde el punto de vista femenino de la princesa Turandot, un personaje que además permite un cambio, un desarrollo, eso que en el teatro es tan importante, ¿no?
Totalmente.
Un personaje nunca al final es el mismo que al principio, hay un desarrollo, y esto es lo que has logrado, no solo vocalmente, en general como interpretación corporal, y yo eso lo aquilato mucho en esta audición donde también el teatro forma parte de la inquietud, y por eso estaba pensando que tuviste varias funciones. ¿Cuántas fueron exactamente?
En el Teatro Colón, bueno, fueron 4 este año, y yo había estado en la producción de 2019, que también fueron 4, y bueno, sí, vengo hacer la producción también en otros países, así que bueno, en ese aspecto es un rol que tengo un poco caminado y recorrido, y bueno, y siento que producción tras producción ha podido crecer, lo he podido hacer crecer dentro mío también, poder comprenderlo más, transitarlo completo, conocer mejor la ópera en general, no solamente lo que tiene que ver con Liu, sino el desarrollo de los demás personajes. Ajá. A veces crecer en un personaje propio también es, o sea, para poder hacerlo uno tiene que verdaderamente conocer mucho más también los otros personajes para entender las respuestas, para entender cómo reacciona determinado personaje ante la palabra de otro, pero si uno no sabe cómo es ese otro, no es lo mismo que si lo pasáramos a un terreno casual. No es lo mismo la respuesta de una persona cuando está recibiendo el comentario de, no sé, un maestro de escuela, que es de alguien que sabe que es un ladrón, por ejemplo. O sea, a la misma pregunta, aunque fuera un hola, buen día, no reaccionamos igual si sabemos que esa persona es una buena persona o es una mala persona. Entonces también, en función de lo que se construye el resto de los personajes, también van logrando que se enriquezca el propio, digamos.
Así es. Y esto lo que estás mencionando revela un conocimiento de causa, un conocimiento importante para la interpretación. Y me hiciste acordar un poco a Peter Brook, famoso director y además regisor también. Lo que lo hemos conocido acá en Buenos Aires en una visita que hizo décadas atrás. Y precisamente esto que estás mencionando, bueno, algo tiene que ver con tu calidad actoral. Esto que forma parte también de un cantante actual que en los últimos 50 años, 60, 70, ha cambiado muchísimo, muchísimo lo que es la interpretación de un cantante lírico en la ópera particularmente, por todo lo que significa. Y has trabajado, además, con importantes directores escénicos, regisseurs, es decir, no solo argentinos, ¿no? Estoy pensando en los que, en tu trayectoria, en todo lo que has transitado, porque si bien es cierto que uno musicalmente siempre tiene la preparación, la interpretación, el regisseur muchas veces marca algún aspecto que modifica el conjunto de la interpretación. Quizás, ¿te ha pasado eso?
Sí, totalmente, es como decís, o sea, cada director escénico tiene su impronta y su punto de vista, lo cual hace rica la repetición de un personaje, porque si no sería siempre monótono y estaríamos haciendo el mismo personaje en cada producción y no se explicaría que después de 400 años sigamos yendo a ver La Traviata, Rigoletto, Turandot, si todas las veces fueran exactamente iguales. Pero vos sabés que mientras te escuchaba hablar, pensaba, la última producción que me tocó hacer de Turandot anterior a esta, el Teatro Colón, que fue en el Teatro Comunal de Módena, fue justamente despojada de actuación, prácticamente no había actuación, era totalmente estática, sin movimientos, y yo verdaderamente me considero una buena intérprete, y en el primer tiempo de los ensayos realmente esta situación de no poder actuar me interpeló, porque digo, ¿qué voy a hacer si no puedo actuar? ¿Cómo hago? Y me llegué a preguntar, ¿es suficiente solamente con mi canto? Para lo cual me llevó a hacer un trabajo, primero, bueno, de elaborar el canto. Dije, bueno, si solamente va a estar el canto tiene que ser perfecto. Porque si es lo único que voy a poder dar, tiene que realmente, no tiene que haber rupturas. Para lo cual siento que fue un gran aprendizaje y un gran aprendizaje sobre mí misma, que a veces la interpretación no necesita estar ligada de grandes movimientos, que si está la intención en la palabra, aunque uno no esté moviendo una pestaña, eso llega. Si lo que se está diciendo genuinamente desde adentro y es en consecuencia con lo que está escrito y con la música, y uno puede realmente también, en el momento que llega la actuación, dejar de pensar en lo meramente técnico y efectivamente entregarse a la música y a la interpretación, no hace falta más que decir. Y yo siento que, bueno, que en esta producción de Turandot pude conjugar esas dos cosas. Primero, la libertad de efectivamente poder expresar con el cuerpo, que es importante también, pero también confiar en que lo meramente musical y lo meramente vocal iba a estar también ahí. Y siento, bueno, que en ese aspecto, por eso siento que este personaje ha crecido mucho y que he podido llegar a un punto en el que hasta yo me he sentido satisfecha, que es bastante mucho que decir, porque en general nunca estoy conforme y siempre siento que hay cositas para trabajar y pulir y mejorar. Sí. Seguramente cuando tenemos la posibilidad de conversar de nuevo en unos años, te diré, no, ahora tengo nuevos recursos, pero nada, la verdad que este tema que mencionas de lo interpretativo, bueno, a mí me parece realmente muy importante, porque estamos contando historias con el canto, pero estamos contando historias, y si no las sabemos contar bien, hay algo que queda trunco.
Claro. A propósito, no, porque dentro de unos años, muy pronto vamos a seguir conversando aquí en la escena virtual, porque vamos a tener mucho material para tratar. A propósito de esto, estoy con Ricardo Piñero, un melómano, un hombre de la operación técnica, y teníamos acá, Ricardo, una posibilidad de escuchar lo que el propio Teatro Colón difundió a través del director, porque, claro, el director presenta esos momentos, son unos minutos, un escaso momento, pero que da la pauta de lo que significó la función, una función donde canta Jackie Livieri, el personaje Liu, y que el propio Teatro Colón lo toma como bandera, como imagen generadora de prestigio. ¿Escuchamos este minuto? Sí, estamos aquí, por si no podemos escuchar esto, y vamos a dejarlo porque tenemos también Signore Ascolta, que son 2 minutos, y es una pena, porque yo lo que quería era que se escuchase justamente lo que significó para el Teatro Colón. Fue esto notable, porque no es común presentar una imagen a través de una cantante, y que en este caso Argentina, y que nos da a nosotros la pauta de lo que significa el momento vivo, presencial, eso que da el teatro, la ópera, único. Porque si bien se ha transmitido la ópera, se ha logrado una transmisión que multiplicó la cantidad de auditores, la presencia en el teatro es única. Livieri, yo creo que eso no se puede de ningún modo cambiar, ¿no?
No, totalmente. Lo que se vive en el vivo y directo no tiene punto de comparación, y creo que eso lo hemos podido vivenciar todos en el momento de pandemia, cuando bueno, había televisor que alcanzara y que compensara la falta del contacto, y el de estar, y lo que se siente cuando uno efectivamente asiste al teatro y ve y escucha lo que está sucediendo en ese momento y recibe esa energía que proviene del escenario, y a su vez nosotros como artistas también recibimos la energía que nos dan desde el público, porque yo siento que eso es toda una retroalimentación. Eso la pantalla para nada lo puede transmitir, pero sí debemos agradecer en ese punto a la tecnología, que acerca un montón de gente que de otra manera no podría ir al teatro, o por distancia, o por cuestiones económicas, o por cuestiones de salud, por lo que fuera. Bueno, ha hecho que muchísima más gente la pueda ver, la pueda disfrutar, y a su vez que quizás estimule a que en otras oportunidades se acerquen al teatro también.
Así es. Así que estaremos en contacto. Yo no sé si para despedirnos escuchamos... Descollante, Jackie Livieri, en esta interpretación que hemos podido apreciar, por lo menos tuvimos este pantallazo, acertamos ahora, ¿eh?
Esto, qué bueno. Ya...
Así que, bueno, estamos sobre la hora. Así, me queda tanto para conversar porque hay muchísimo y además estaba el otro tema que también te escuchamos en el caso del lead, en esas canciones tan preciosas y novedosas, porque no es común escuchar algunas que no son tan conocidas, como el otro día en el Cervantes también tuviste una recepción muy cálida del público. Livieri, además estás ternada para los premios como la mejor cantante 2023 por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, y por eso nuevamente te felicito, agradecido, estamos todos muy muy felices de escucharte y que hayas participado aquí en la escena virtual esta tarde.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme, por acompañarme, la verdad que es parte de lo que te decía, que me siento muy mimada en este último tiempo, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, cuando gusten, cuando quieras, estoy de nuevo contenta en el programa para seguir charlando.
Magnífico. Estamos en contacto, en comunicación. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Y entonces, sí, nos estamos despidiendo, no hay más remedio, porque el tirano es el tiempo. El próximo martes encendemos las luces aquí en la escena virtual, con usted y siempre con el arte, con la música, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.